La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.
Hola, buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles. No está Marcelo Betancourt, el que me recuerda las fechas de los miércoles. Miércoles 9 de enero del año 2018. Un saludo, un placer que nos acompañen. Saludo a Samuel Martel en la producción, a Hugo en los controles y a mi diestra, a Sergio Gallardo. Enfrente tengo siempre a Oreste Membreño. Y a mi izquierda ahora,
no esté presente, siempre
por la punta izquierda va a entrar ahora un invitado especial. Ya se lo vamos a presentar. Solo saludo a Sergio Gallardo.
¿Qué tal? Estamos listos ya para una vez más entrarle a todo aquello que anda.
¿Que te gusta?
Sí,
Selección
gusta.
Nacional.
Sí, Selección Nacional.
Exacto.
Selección.
Por este Membreño.
Hola, Daniel. Un saludo a la gente que nos escucha. Y bueno, acá tratando de agarrar ritmo de nuevo año, ¿verdad? Porque empezamos el año... Se le olvida a veces uno el año, cuando lo escribís, pone 2018 todavía. Sí. Y bueno, no es raro que se te haya olvidado la fecha de hoy, porque vamos empezando el año. Pero aquí estamos, en este 9 de enero de 2019.
Pero no vaya a ser,
sí, no,
pero no vaya a ser el día de pago, que se no se te olvida.
No, sí, sí, pues sí. Bueno, antes de presentar a nuestro...
Independiente del año y el mes.
Ah, cabal.
Eso cambia.
De nuestro invitado, solo una información. Ayer trascendió que el Dragón y el Tolpiltzin de segunda división no pudieron inscribirse por falta de finiquitos, y esto hace que se desafilien para este torneo, y para el próximo torneo, que es la temporada 2019-2020, ambos equipos tengan que competir en la tercera división.
Y esto cambia también el tema del ascenso, porque van a subir más equipos, y si no se inscriben más... O sea, si vas a 5, tienen que...
Todo eso lo tienen que... Bueno,
no, ajá, que eso sí es. ¿Cómo vas a llenar los cupos de los equipos que no...?
No, solo... Pues sí, no, es,
no,
al final...
en este momento
en este torneo.
Sí, pero para la próxima temporada
tienen
que haber ascensos iguales a los descensos. Ahí no hay vuelta de hoja.
Ok.
¿Verdad?
Bueno,
a
eso
menos
todavía
que
no.
La liga, perdóname, a menos que segunda división diga, se mantiene uno o dos, un ascendido, de tercera asciende en 3, ¿verdad, Samuel? Los 3 campeones de zona. Entonces, mantenemos los 3 ascensos y vamos a jugar con los equipos que quedaron y más los ascendidos.
Sí, hay mucho recorrer en ese camino, porque todavía faltan los demás equipos que se inscriban ahora. Podrían sumarse de 2 a 3 equipos que tampoco logren inscribirse en la segunda división. Bueno, antes ya dimos esta información. Vamos ahora con Ernesto Góchez Lobo. ¿Qué me está pasando? Ernesto Góchez Lobo, seleccionador sub-17, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
No, gracias por la oportunidad, y siempre un placer estar conversando con ustedes acá de fútbol.
Bueno.
Góchez. Con los que saben.
Empezamos con la sub-17. Un poco para ponerle en contexto a la afición que está diciendo, ¿y esta sub-17 para qué se está preparando? ¿Cuál es el torneo? ¿Dónde empieza? ¿Dónde va a ser? ¿Cuándo va a ser? ¿Quiénes son los convocados? Etcétera.
El torneo sub-17 está programado para el 24 de abril. Es premundial. O sea, lo mismo que participó la 20, tentativamente el lugar era Nicaragua. Este torneo estaba programado para el 21 de abril. Pero por las situaciones que han pasado en Nicaragua, pues CONCACAF determinó que se jugara en Bradenton, mismo lugar en la Florida donde se realizó el premundial sub-20. No sé si pueda variar o no el lugar, porque el sorteo, como todos sabrán, todavía no se ha realizado. Ahorita no sabemos en qué grupo vamos a quedar, No sabemos si la modalidad va a ser la misma, aunque por las fechas que ha brindado CONCACAF, todo apunta a que sí, porque del 24 de abril al 16 de mayo, todo apunta a que va a ser el mismo formato, una fase preliminar de 6 equipos, luego van a clasificar otra triangular para luego jugar una final. Entonces, todo apunta a que el sistema de eliminación va a ser el mismo y está programado tentativamente para el 24 de abril.
De hecho, yo leí una entrevista de Montagliani al final del año pasado y expresaba que ese formato le gustaba más porque le permitía también competir más a las distintas selecciones y no era tan...
Claro, son 5 partidos.
Son 5 partidos,
y todos en el mismo lugar, con canchas de primer nivel, no hay necesidad de andarse transportando para canchas, para juegos, porque todo lo tenés ahí. Y creo que, a mi manera de ver, y le comentaba a Orestes, que nos hicieron una encuesta a los técnicos y por lo menos en mi caso puse que todo, hasta la eliminatoria mundialista deberían de ser ahí.
Está bien, vale, tono.
Y además le conviene a CONCACAF porque son más partidos, entonces hay más ingresos por los derechos.
Más televisión. Más
en la posibilidad de ser una sola sede, sí.
Sí, okay. No, en el formato.
O en este formato. En este formato. Sí, sí, sí. Uh-huh. No, y hay, aparte el complejo de una belleza, sí, pues, sí. Tiene todo... Bueno, después de la experiencia que tuviste en el campamento, llegar a Bradenton realmente fue una diferencia muy clara.
Creo que a todo el que nos gusta el fútbol ahí quisiéramos vivir.
No, los que viven ahí son los talentos del fútbol de Estados Unidos, ahí los tienen. Ahí los tienen. Allá hay academia, y ahí viven, ahí comen, etcétera. Los chicos sub-17, sub-19. Estudian ahí viven.
Bueno, Brian, ya entrando en ese tema, Gochini, sí. Una de mis curiosidades, y te pregunto esto porque en esta mesa se sentó Rafa Tobar,
Edgar Enríquez,
Dawson Prado, solo de la Cruz no vino porque no tuve la oportunidad, pero siempre les pregunto, ¿cómo hacen para seleccionar a esta categoría cuando no hay un nivel o solo la alimentación viene de la alfa, la selección de esta categoría?
No, yo en este periodo, bueno, y aquí ando.
Veo bastante gente de la
aquí
alfa,
ando mi plan de trabajo siempre para no salirme de lo que hemos presentado. Y en el plan de trabajo presentamos el método que íbamos a utilizar para seleccionar. Obviamente, estamos dándole énfasis a sectores que compiten, que tienen competencia, porque muchas veces la gente te dice, ¿por qué no van al cantoncito tal, al cantoncito, que hay un jugador bueno allá? Pero nosotros queremos un nivel competitivo, y no es por menospreciar, pero yo siento que no es la federación la que tiene que formar jugadores, sino los equipos. Esa labor la tienen que hacer los equipos, de ir a un cantón, ver un talento y traerlo. Y explico esto porque en selección nacional, ahorita dentro del plan de trabajo, las primeras 2 semanas de enero, la vamos a hacer completa de lunes a viernes. Lo aprobó la federación y gracias a Dios. Pero ya a partir del día 20 en adelante ya tenemos que ver por el tema estudios, porque ya empieza el año escolar. Entonces, es muy quizás irresponsable decirle a los jóvenes no estudien, vengan a entrenar. Entonces, hay que ver cómo acomodar esto. Y se
¿Y
hace mediante a microciclos. En el plan de trabajo nosotros hemos puesto... hemos propuesto de jueves a sábado o de viernes a domingo, microciclos de aquí hasta abril, para no interferir tanto con que no pierdan tantas clases. Ahora bien, si nosotros traemos a un joven que no tiene competencia, ¿qué va a hacer el día lunes, martes, miércoles, jueves? Se le podría dejar un trabajo, pero ¿qué trabajo sería? Físico. Y eso en el fútbol hoy, por lo menos... Yo en el método de entrenamiento que quiero utilizar es periodización táctica, o sea, combinar técnico, físico, táctico en el mismo para... Eso te permite ir adelantando para llegar en óptimas condiciones a la fecha de competencia. Entonces, cuando hay jugadores que no tienen competencia o no pertenecen a un equipo para poder entrenar, es muy complicado. Es el mismo tema de los legionarios. Hay niños que juegan, pero a esta categoría es difícil porque todos son estudiantes. Ninguno te juega en un equipo profesional, ¿verdad? Como Messi, que a los 17 años estaba en Barcelona. Que diéramos por tener una figura así, pero desgraciadamente no hay. Entonces, si lo traemos a prepararse, ¿será que a este joven le dan permiso en su institución de faltar 4 meses a clases? No lo creo. Y de nada te sirve que venga una semana, se vuelva a ir, y regresa. Entonces es un tema muy complicado que queremos ir manejando, porque la preparación es indispensable, y más en estas categorías que, como tú decís, es poco el nivel competitivo que hay. Entonces, nos hemos basado mucho en la Copa Fedecrédito, que es el torneo sub-17 que maneja la primera división. Las alfas, segunda y tercera división, tienen muchos jugadores de estas edades. Entonces, hemos, con la primera convocatoria, hemos tratado de hacer énfasis a todos estos sectores que tienen jugadores de estas edades y que obviamente mantengan competencia.
¿Qué años son?
Del 1 de enero del 2002 en adelante es la fecha que pone CONCACAF para la realización de este evento.
Mira, ahí la gente de FESA no se toma en cuenta.
Ah, también tenemos de FESA, pero FESA está incluida en tercera división, porque ahí tienen muchos jugadores de Turín. Okay. Y también está tomada en cuenta, así como también hoy estoy tomando en cuenta mucho lo de College Cup, que es una rama nueva que ha surgido y que está teniendo un nivel competitivo bastante interesante y que ya estamos poniendo el ojo a algunos jugadores que puedan surgir de ahí.
Y ahora en esta etapa creo yo que lo de los microciclos sí está justificado, pues, porque...
Claro, por el nivel de preparación.
El nivel de preparación, son gente que no está comprometida con equipos en donde tienen su preparación.
Exacto.
Ni tampoco son legionarios, pues. Entonces, claro, aquí sí se justifica.
Sí, yo pienso que sí, porque no quiero criticar el torneo Fedecrédito, pero yo he estado en equipos de Liga Mayor y la verdad las categorías menores cuesta mucho el trabajarlas todos los días, por lo menos, porque no tenés canchas, tenés que gastar en suministro como agua, algunos que viajan hay que darle viático, entonces cuesta mucho la preparación. No digo que hayan equipos de primera división como Alianza, Santa Tecla, que están haciendo un muy buen trabajo, pero... La Copa Fedecrédito empieza a final de febrero, principios de marzo, en los últimos años. No sé si va a ser así. Entonces, este periodo es el que tenemos que aprovechar porque no están compitiendo estos jóvenes ni entrenándose. Entonces, es muy justificable trabajar esta semana y luego seguir con microciclos porque hay que darle énfasis a la preparación. No se puede ir a un examen sin haber estudiado.
Pero Goches,
¿Y cuánta gente vas a convocar?
Estoy manejando un grupo de 24 jugadores de cancha y 3 porteros. Vamos a estar ahí entre 3-4 porteros, porque pedagógicamente no es bueno tener 35, 40 en la misma cancha, porque una, no le puedes prestar la atención necesaria al jugador, y digamos, haces fútbol, tienes que hacer tiempos de 15 para poderlos poner a todos. Entonces siempre es bueno tener 2 equipos para hacer interescuadra, es decir, 20, 22 jugadores, y otros tantos por si sufrís lesiones o alguna enfermedad dentro de la preparación. Quiero aclarar de que este grupo no está cerrado. Es decir, es el primer grupo, tenemos 24 de cancha. Puede que en esta nueva, que sea el próximo lunes, ya no vengan 4 o 5 jugadores, que obviamente creemos que no es que sean malos, pero que necesitamos otro sector, y ahí le vamos dando oportunidad a nuevos valores de que se vayan integrando y se vayan mostrando de una lista que ya vimos en las visorías que hemos andado haciendo.
Pero fíjate que aquí veo, y volviendo al tema este de cuestión de estudio, que fue uno de los grandes problemas que se han enfrentado a lo largo de todos los seleccionadores sub-17. Sí. ¿Cómo vas a hacer con gente como de Águila, Topiltín? Aquí veo de la AFA de Cabañas.
Claro, lejos.
Entonces, son niños que los papás dicen, mira, anda a probar y no estudies, ustedes han tomado en cuenta, no sé, algo al respecto.
No, claro,
algo,
y hemos,
respecto,
y hemos,
no
y hemos
sé.
Platicado con jugadores y padres de familia, y es por eso que los jugadores, ahorita la tarea que les hemos dado es que platiquen con las instituciones, porque varios de ellos me comentaron de que les pueden dar permiso. Pero obviamente no creo que les den permiso 3 meses.
Exacto.
Obviamente pueden faltar clases, entonces por eso estamos viendo la posibilidad de trabajar de jueves a domingo.
Ok.
De jueves a sábado o de sábado o de viernes a domingo, para que un día de clase sí creo que no habría ningún tipo de problema de que las instituciones se los puedan brindar.
Sí, porque
a los jugadores.
Eso de ponerles tutores ya estaría demasiado complicado, porque además de eso no todos van al mismo año.
Claro,
¿no?
El mismo caso, un caso pasó con la era Kiko Enríquez. Uh-huh. Él logró darle estudio por medio de una institución al grupo de seleccionados que él tenía. El punto es que la selección va variando. Entonces, digamos, un ejemplo, si yo le consiguiera por medio de la federación estudio a estos muchachos, pero 6 no nos llenan el ojo y tienen que salir, ¿cómo hacemos con los otros 6 que vengan? Entonces, es un tema muy, muy complicado. Entonces, lo ideal es que siga cada quien en su institución y buscar la fecha para poder alterar lo menos posible su,
calendario escolar.
Su calendario escolar.
¿Con quiénes hiciste las visorías, Neto? ¿Quiénes te acompañaron para hacer esta cogitación?
Tuve...
De muchos lados del país.
En las ALFAs tuve la oportunidad de colaborar con los supervisores de ALFA que trabajan en supervisión, el profesor de la Cruz, uh-huh. el profesor David, el profesor Morataya. Entonces hicimos visoría en cada... Una occidental, una oriental, una paracentral, y eran ellos las que las organizaban y hacían las invitaciones para que llegaran. En la de Fedecrédito tuvimos la oportunidad de ir a ver los juegos de cuartos de final, semifinal y obviamente la final, uh-huh. así como las ALFAs también. Entonces, hemos andado viendo fútbol con el cuerpo técnico y escogiendo pues, lo que a nuestros ojos nos parece lo mejor. Y cabe mencionar que en el plan de trabajo hemos presentado que todos sabemos que el futbolista salvadoreño siempre, todo el mundo dice, tiene buena técnica, que somos buenos para jugar. Y es cierto, pero el déficit que ha presentado siempre estas categorías es el aspecto físico. No me refiero al aspecto físico solo de correr, sino un biotipo. Entonces hoy para esta estamos tratando de tener
atlética,
un biotipo que esté de que nuestro promedio de tamaño sea entre 1.70 para arriba. Porque siempre perdemos por un gol de cabeza. Hoy que fuimos con la sub-20 a Bradenton, cuando jugábamos con los panameños, sufrimos. Entonces, estamos tratando de posiciones como los centrales, uh-huh. delanteros, tener un biotipo más grande. Un
promedio más alto.
Un promedio uh-huh. más alto para poder competir, no solo en lo técnico, sino que también en el aspecto físico contra los rivales que obviamente serán caribeños y así.
Mira, Goche, otra cosa, siempre en cuanto a la selección de los jugadores. Acá también han desfilado varios entrenadores en los que han dicho que el nivel de las ALFAs con el nivel del torneo sub-17 no es comparable, que hay un nivel inferior. ¿Te has prejuiciado por ese concepto o realmente has ido a visitar al jugador que también... te han recomendado y que vos crees que te puedes echar la mano?
Claro, yo siento que sí hay una diferencia en preparación. Digamos, alguien de alfa se te puede cansar más rápido, tiene menos potencia, pero nosotros como cuerpo técnico estamos claros y lo hemos platicado de que el que tiene talento
se puede
es de nacimiento y se puede potenciar. Alguien que nace sin talento es muy difícil que lo hagas tener talento. Entonces, si alguien tiene talento pero está mal preparado, nosotros consideramos que todos los aspectos físicos son mejorables, uh-huh. son trabajables y mejorables. Claro. Entonces, si un joven tiene talento pero le faltan ciertos aspectos físicos, se los podemos trabajar. Entonces, siento que la diferencia en preparación, sí hay una diferencia entre los torneos de Liga Mayor con los de ALFA, pero en calidad creo que están ahí. Hay tanto calidad aquí como aquí. Y en varios sectores, como te decía, en college, tal vez no es una liga que tenemos identificada, pero hay jóvenes con talento. Entonces, ¿por qué no traerlos y prepararlos? Porque si juntas talento con preparación, vas a tener un buen jugador.
Okay. Y ahí hay más altos, ¿no?
Hay más comidos.
Sí. Hay bien comidos ahí.
No, la verdad, el tema alimentación, aunque sea triste y nos cause risa, pero es un tema palpable en nuestros medios, sí. porque... Hay jóvenes que para ir a un entreno es una pupusa o un pancito.
Sí, pura gracia. Si acaso.
Sí, sí, si acaso.
Si acaso. Entonces, nosotros sí. mientras los tengamos concentrados, pues los vamos a hacer pollones.
Hay alguna dieta.
Los van a socolear.
¿Hay alguna dieta similar a la de la mayor o definitivamente estos muchachos todavía?
No, es muy similar. Es muy similar. Obviamente los de la mayor... comen un poquito más, esto es un poco menos, pero el menú que se manda, bueno, el profesor Fernando Guerra es el que está haciendo estos menús y es similar al de la mayor sub-20, sub-17, se está trabajando el mismo menú. Lo que cambia muchas veces son
las porciones,
las cantidades o algún postre que pueda tener la mayor. O sea, no me da pena decirlo, pero la mayor siempre tiene un trato un poco más elevado, claro. Pero en cuanto a menú, en cambio, carbohidratos, proteínas, se les está brindando todo eso. Y ahora les estamos inculcando meriendas previo a los entrenamientos para que tengan todavía un plus en la alimentación.
Contrario a lo de la 20, Gochini, te pregunto, ¿el tiempo es el ideal?
Sí, para mí es adecuado. Creemos que en 3 meses y medio, obviamente si no se interrumpen los microciclos vamos a poder tener una selección bastante competitiva. La idea...
Vas a buscar partidos también.
Esos partidos los queremos ir buscando ya para el mes de marzo. Uh-huh. Queremos preparar a la selección enero, febrero, físico, técnico y táctico. Marzo queremos, como acaba de decir, socolearlos de fútbol. Ya para uh-huh. que vayan compenetrándose en la idea táctica. Pero obviamente estos partidos los vamos a buscar en base a lo que arroje el sorteo. Porque en base a lo que arroje el sorteo queremos buscar rivales similares a lo que nos enfrentamos.
Porque ahora no se sabe sino la cantidad de equipos.
Sí, ahorita...
Es lo único que se sabe.
Creemos que va a ser similar a los sub-20 y el lugar donde se va a realizar. Uh-huh. Pero sí no sabemos todavía el sorteo, los grupos, rivales que podemos tener. Exacto, los grupos. Es más, no sabemos si vamos a hacer cabeza de serie como fuimos en la 20, no sabemos si nos van a tirar otras cabezas. Entonces, todo eso tenemos que esperarlo para buscar los posibles fogueos.
¿Y esperás internacionales, entonces? ¿O esperás solo con equipos de acá?
Aquí tengo planificado buscar equipos de reserva, equipos de tercera, y por qué no ya en la fase final equipos de mayor, para que sientan lo que es competir contra, pongámosle, México, Estados Unidos, que son fuertes, rápidos. Entonces, bueno, siempre competir contra... Pero queremos ir fogueos de menos a más.
Un nivel superior que te jale.
Un nivel superior, exacto. Y por qué no, ya estoy haciendo ciertos contactos con equipos sub-17, pero de Guatemala. Por ejemplo, gracias a Dios, con Jaime tengo mucha comunicación con el municipal, el Cacho con comunicaciones, y así muchos contactos que hemos adquirido que podemos, por qué no, ir a visitar estos equipos de sub-17 y enfrentarlos, ya que tienen una preparación muy buena.
Pero hay que tener cuidado, no voy a hacer que los apedreen.
Sí, al municipal hay que ir sin estadio, sin afición, a puertas cerradas.
Solo a los que van de naranja y negro, dicen
sí,
que...
Sí, qué horrible.
No, hombre, qué feo, qué
¿cómo
feo.
¿Cómo se
no,
pusieron
una
de
burla, pero
los
no,
rojos?
Sí, duro. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con Gochini, vamos a hablar un poquito de selección mayor para ir calentando. Bye.
¿De qué?
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Estar saltando. Bueno, con tan poquito se puede hacer mucho. Tu pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, sino se la cambias también a miles de salvadoreños. Comprando pedacitos se contribuye a la salud. Además de dar trabajo a cientos de agentes vendedores, tu pedacito con los sueños del futuro por los hogares de niños y los del pasado. Los recuerdos con los asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito de Lotería Nacional de Beneficencia jugando con propósito.
¿Le metemos a Selección Mayor tú?
Pero estamos listos. Antes de eso, yo quisiera una última pregunta, Neto, en relación al fútbol menor. ¿Has andado haciendo visorías, scouting, como dicen, Neto, buscando niños con talento para esta Selección Sub-17? Y de toda esta experiencia que te ha quedado, digo, hay muchas cosas. Todos sabemos que hay muchas cosas que mejorar en el fútbol nacional a todo nivel, ¿verdad? Pero esta es la base que tanto hablamos, es parte de la base de lo que tanto hablamos, creo que todos los años hablamos de mejorar la base, el trabajo de base. ¿Cuál es, Neto, la falencia más dura que has encontrado del fútbol este menor nuestro, de donde, digamos, habría que partir para empezar en verdad con un verdadero trabajo de desarrollo del fútbol menor en el país?
Yo sentiría que la poca importancia que se le da. Es común que, por ejemplo...
¿Pero quién no le da poca importancia? ¿Todos?
Todo el sector futbolístico. O sea, yo siento que en El Salvador, a diferencia de a nivel mundial, no nos hemos dado cuenta de que el futbolista joven puede representar un gran negocio para los equipos. Una vez tuvimos la oportunidad de ir a Boca Juniors con Juan Ramón Paredes hace mucho tiempo, y Boca Juniors nos explicaba que ellos, más de patrocinios y más que taquilla, ellos subsisten de la venta de jugadores. Entonces, claro, ellos se preocupan mucho por la formación de jugadores, porque nace un talento que te costó nada y ya lo vendes a mucho dinero, que es lo que después mantiene al equipo. Entonces, aquí muchas veces no le damos importancia a la formación de un jugador. Por ejemplo, yo hablaba mucho de la... Hoy que tuve la oportunidad de dirigir a la Sub-20. Ahí hay buenos jugadores. Sí, bueno. Y yo anduve promoviendo varios. Mira a los equipos, este es muy buen jugador. Pero son muy pocos los que han... Pero porque...
¿Promoviéndolos aquí?
Sí.
Y ahí voy, por ejemplo, para mí Cerritos, por ejemplo. Él está en una academia allá. Él sería fácil traerlo a jugar acá. Y son jugadores que te van a costar poco dinero. Por ejemplo, hay un jugador Cruz en el 11 Lobos. Creo que gana... Muy poquito.
Sí.
Que en una liga mayor podrían darle $200 más. Y aún así sería muy poco.
¿Y él rápido se viene?
Se vendría rápido y lo firmás 4 años. Entonces, tener un jugador que de aquí a 4 años va a ser una realidad. Va a ser un gran jugador y va a tener 24 años. Pero el problema en El Salvador es que llamamos joven al de 23, 24 años.
Sí, claro. Ya eso ya no es una promesa, ya de 23, eso tendría 24 que ser una realidad.
En 23, 24 años, si un jugador para mí no ha destacado, ya no lo va a hacer.
Mira, y cuando haces, eso de promover al jugador, ¿lo haces con el entrenador o con el dirigente? ¿O con ambos?
Con ambos. A veces le hablo al técnico, mira, hay un jugador bueno, y a veces meto cuña con el dirigente. Miren, hay unos jugadores buenos, baratos, y les van a hacer... Pruébenlo, yo les digo pruébenlo, llévenlo. Y,
bueno, para mí los centrales de la Sub-20...
Son claro, buenos. Bueno, sea, pero ayer me enteré...
Gracias a Dios,
Alberto Siliezer está probándose con FAS, pero parece que lo van a inscribir en reserva y lo van a,
lo mejor,
a estar promoviendo. Y me parece muy bien. Entonces, esto es bueno porque... estos ya de 21 años tienen que estar ya en un plantel de mayor. ¿Por qué esperar a que cumpla 22, 23? No, hay que ponerlo ya.
No, y yo lo señalaba y también lo comentamos una vez con Orestes, porque al final se trata de nivel. Y aquí siempre hemos dicho, no, es que el fútbol no es de jóvenes y viejos, sí, pero el joven casi que no le dan chance, pues. Exacto. O sea, para mí hay cuestión de nivel. Y sí, viste a esa sub-20 de nivel, que vos decís, ay, este muchacho, ¿por qué no está jugando en primera división? Uh-huh. Si vemos a tanto tatarata, claro, extranjero que ha venido acá.
Exacto. No sé, sí, lo dijimos, sí, a veces también, Daniel. Vemos jugadores jóvenes que de repente aparecen en primera división con, claro, 21 años y nunca lo viste en una sub-17, nunca lo viste en una sub-19, sí, nunca lo viste en una sub-20. Sí. ¿Y dónde estaba este muchacho cuando era juvenil?
Hay otro tema también. Para nadie es secreto que en El Salvador los delanteros, hay muy pocos. Pero si se hace un recuento, ¿quiénes ocupan esa plaza en los equipos?
Sí,
extranjeros. ¿Se acuerdan? En una sub-17 o 20 era el Rusito y el Chino Orellana, uh-huh, los delanteros. Uh-huh. El Ruso se tuvo que hacer volante y el Chino lateral para, exacto, poder jugar, si no, no hubieran jugado nunca.
Así es.
Los Ulloa prometían mucho, pero no jugaban nunca.
No jugaban.
O sea, es muy poca la oportunidad que tiene el
delantero. Bueno, el hijo de Elmer Acevedo, que era tamaño cipote, no tenía chance de jugar, no jugó.
Y lo que dice Orestes, si fueran dos extranjeros que, como Loco Abreu que vino, vos decís, bueno,
está bueno, pues que juegue.
¿Cómo vas a banquear a Loco Abreu? Sí.
Pero muchas veces caemos en, por la misma situación económica del país, a mí me parece absurdo un quinto extranjero.
A todos nos parece.
A duras penas.
Le pagás a los nacionales, mirá el Audaz, por ejemplo, mirá el Firpo.
Tenemos cuatro extranjeros que un extranjero de media calidad te va a cobrar $3,000, $4,000, $5,000. Y con todo respeto, a veces salen mal, ¿no? Porque se contrata por medio de video.
Y hay otros que ya están quemados.
Exacto. Entonces, ¿por qué no
mejor
invertir?
Porque no te traen una buena promesa, porque eso ya pasó a la época de que aquí venían y de aquí saltaban a México, a otro lado, como Rodinei Martins, como el Toniño. Así ya no hay.
Sí. ¿Y por qué no invertir en un jugador que te va a costar mucho menos, como... Santa Tecla tiene un jugador, el Puma Sánchez,
ajá,
que si vos lo ves igualito al Puma, por eso le dicen Puma, gran, pero ¿a los cuántos años va a jugar este jugador? ¿A cuántos años va a tener la oportunidad? Va a ser muy difícil porque está un extranjero. Entonces, yo sentiría que los equipos, en vez de aumentar extranjeros, mejor que traigan dos caros, de renombre, dos, que vengan a aportar y enseñar, y después irle dando oportunidad a los jóvenes para que crezcan y aprendan de ellos.
Y que además aumenten el número de juveniles que tendrían que tener en cancha.
Sí, podría ser también, pero...
De la limitación de los extranjeros.
¿Hace cuánto era obligación? Pero eso lo quitaron.
Que jugara un tiempo.
Y si
un
salía
juvenil,
él, que entrara otro de la misma edad.
Exacto.
Eso era bueno, pero se quitó. Entonces, si se quitó, bueno, está bien. Pero tengamos ahí jóvenes en los planteles mayores. Eriván... le dieron chance en Fajo, y una gran realidad. Chihuila me dolió que lo quitaran, sí, porque tenían que darle continuidad.
Exacto.
Entonces, hay mucho jugador que anda por ahí que hay que darle la oportunidad, porque si no, El Salvador a nivel de selección, ¿cómo va a crecer si no viene un revulsivo, uh-huh, una camada de jugadores que quite a este y llegue a esta?
No, y para colmo de males, los equipos no toman la obligación que tienen, pues, porque, vos estabas mencionando hace unos momentos que tenías con Alas y también con alguien más.
Clarín, en comunicación.
Ok, el conecte. Esas son otras cosas. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño yo me moría por jugar en la infantil, ni siquiera la juvenil. Uh-huh. Después, cuando viajé al Perú, yo estuve formando parte de un equipo infantil que era subvencionado por el Sporting Cristal. Uh-huh. Entonces ya tenías con tu camisetilla y feliz, y aquella cosa aspiracional. Además de la identidad, la aspiración. Claro. Y te daban oportunidad para ir subiendo, ¿no?
Pero fíjate que, es que aquí es un gran tema también global, porque si destacamos Alianza y Santa Tecla como instituciones que están trabajando con la sub-17 y están creando, tengo entendido, una sub-15 y están deseosos de hacer una sub-15, porque no hayan dónde competir con esa sub-15, el problema viene a ser el otro tema, que es el económico. O sea, tenés el plantel mayor 3 meses sin pagarle,
claro,
y estos niños, porque son unos niños, también necesitan lo que vos decías, o sea, al menos agua, hidratación, porque claro, la exigencia del entreno también es similar a la, un alto rendimiento.
Un buen transporte para cuando para vamos a jugar.
Una tu merienda al terminar.
Entonces ese, sí, todo es ese es un tema bien complicado.
Porque sea como sea, sí siempre va a haber necesidad de aportar dinero.
Exacto. Bueno, le entramos a la selección mayor. Es que queríamos entrar a la selección mayor porque vino Gochini y nos comentó ahí algo que va a haber un microciclo en enero. O al menos lo han programado
sí,
ustedes.
Sí, en base al plan de trabajo había programado a finales de enero un microciclo ya para arrancar el año. Y obviamente para poder, como cuerpo técnico, el profe, seguir viendo jugadores que han destacado. El caso, platicábamos de Wilman. Tuvo una muy buena final, muy buen jugador. Y estos jugadores...
Pero eso es lo divertido. Es necesario para ver qué han destacado. Si él no los ha ni visto. Si para la final y todas esas cosas salió corriendo.
No, pero lo vio. Estuvo muy pendiente.
Lo vio tal vez por YouTube. Porque yo le llamaba y les decía. Yo creo...
Gachín estaba en el estadio. Le estaba contando cómo iba el partido.
Mira, aquí va el partido. Y fíjate que el Wilman está muy
bueno.
Pero
también te rompa que está jugando en América.
Ajá, cabal.
No, mentira. Son bromas, Gocho. No te queremos poner.
El profe ha estado muy atento de la liga, de los lesionados, porque han habido varios tocaditos, preocupados también y contentos porque, por ejemplo, Tamacas es un jugador que ya para microciclos no lo vamos a poder tener, pero contentos porque su nivel futbolístico va a crecer.
Es que eso es lo divertido, que viene Juan Barahona a hacer el montón de microciclos y de qué van a servir si a todos los que llamó a los microciclos no los va a ocupar porque vienen los legionarios.
No, pero hoy son
¿qué pensamos de los microciclos, Cochine?
No, yo como decía al principio... Es muy difícil ir al examen sin estudiar. Y a Bermuda le hicimos un gran partido. Lastimosamente hubo un accidente, pero no se entrenó porque hubieron juegos atrasados y los metían entre semanas. Entonces, dos microciclos que teníamos programados no se pudieron realizar. Entonces, desde Montserrat hasta... Sí. No, perdón.
Montserrat fue el primero.
Desde Barbados hasta Bermudas. No hubo ningún entrenamiento. Uh-huh. Y eso siempre afecta. Entonces, los microciclos son la oportunidad del jugador que está aquí de mostrarse y de los que ya son parte de la selección de seguir creciendo en la idea que el profe quiere mostrar.
¿Y cuándo lo propusieron eso, Gini? ¿El plan de trabajo de este periodo ya lo tenían desde el...
No, siempre se tira todo el año, pero se reiteró a finales de...
Y la propuesta la hicieron a la federación y la federación ya saben si se la hizo la primera división.
Siempre se entrega a comité ejecutivo las propuestas y obviamente es comité ejecutivo quien...
¿Y son los microciclos ahí amistosos también?
Por el momento se solicitó el que se pudieran conseguir juegos amistosos previo a Jamaica, que es un juego súper importante. Obviamente se están haciendo los esfuerzos, pero... Cabe mencionar que es complicado, porque cuando no es fecha FIFA es complicado y la inversión es bastante fuerte. Y ahorita las arcas de la federación no son las mejores, entonces se está buscando y primeramente Dios se consigan.
Así dicen siempre lo de las arcas, porque no tenían para pagarle a uno y le vinieron a pagar lo mismo al otro, que hace menos, pero ahí estoy. Ahora, mira, para mí, te voy a decir, imagínate que yo vengo y me dicen, mira Sergio, arma una radio, ok, voy a armar una radio. Entonces, yo quiero a los mejores. Vení tú. Los siento. Ellos no necesitarán microciclos, sino de mi dirección, tal vez para decirle, mira, lo que yo quiero hacer es esto y esto y esto, porque ya son profesionales y están debidamente formados.
Supuestamente.
Hago este símil por los de la mayor, pues, porque los microciclos no deberían de existir sino a la hora de las... De los cubos.
No, pero los vas a llamar a los que querés, a los mejores, para explicarles qué es lo que
sí,
querés.
Pero no en un microciclo. ¿Acaso,
¿A dónde los vas a llamar?
¿Acaso los la Argentina, Brasil hace microciclos?
Localmente, sí.
Localmente, y sí. Como todos están fuera.
Bueno, ese es otro pisto.
Ajá, y entonces...
Pero localmente
pero,
sí se hace.
Pero no...
Pero vos estás de acuerdo con los microciclos,
sí,
entonces.
Obviamente, sí.
Sí, porque los jugadores no están formados como seleccionador quisiera.
Es lo que vos decís,
vos vas a llamar a los que conocés porque sabés que están formados. Claro. Y si yo los que conozco no están formados como yo creo que me van a servir, tengo que llamarlos para trabajar como yo
no,
quiero.
No, es que les vas formado. A dar, les vas a explicar la idea.
Pues si por eso mismo,
si están
para eso son los
van a decir, no, van a decir, ok, hagámoslo así. No es los microciclos.
No, como no, porque...
A mí me parece
que eso vos vas a armar la radio y vas a salir al aire...
el salario.
Vos vas a armar la radio que decís y vas a salir al aire el 1 de febrero. ¿Cuándo vas a llamar a tus talentos? ¿El 1 de febrero o el último de enero?
No, los puedo llamar el último de enero o los puedo llamar un par de días para tomarnos un café al y decirles...
¿Lo llamás un microciclo? Punto.
Eso no es un microciclo.
Claro que sí.
Es una
pero usted...
No los vas a llamar el 1 de enero a las 8.
Está el microciclo, etcétera, pero también hay una competencia en la primera división.
Pues sí, claro.
Y hay Copa El Salvador también. Entonces, hay varios temas que lastimosamente...
Aquí es bien complicado.
Ya me dice Hugo.
No, claro, los microciclos son muy complicados. Claro. Pero, para cerrar, una pregunta. ¿Ustedes creen que si el entrenador de Brasil tuviera a todos sus jugadores o a la mayoría de jugadores en Brasil, entrenaría o no entrenaría?
Claro que sí.
Claro que entrenaría.
Lo haría.
Si los tuviera.
Si los tuviera, exacto.
Hubo una época
entonces, el salvadoreño, el técnico salvadoreño, los tiene a la mayoría.
Claro.
Entonces, hay que entrenarlos.
A la mayoría.
Sí, legionarios, los que han estado viniendo son siete.
Siete. Y el equipo es de 11.
De 22. 20. No, 20,
de 11.
Lástima que empezamos a entrar del tema de selección mayor muy tarde, pero dice Hugo que nos tenemos que ir. Gracias, Goches.
No,
realmente, ojalá
por haber
salga
este
todo bien.
Sí,
pequeño microciclo.
Gracias por ser tan abierto. Pese a que la diplomacia muchas veces no te lo permite.
Bueno, gracias a ustedes también por habernos sintonizado. Nos escuchamos mañana en el Guiriguir al aire.
Gracias.
La sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia.